Juan Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 26 de diciembre de 2024. No me diga que está usted ya ahí dándole al omeprazol desde buena mañana porque tiene el estómago y el esófago más calientes que el pomo de la puerta del infierno. Claro, tanta cena y tanta comida opípara, pues al final uno se resiente. Y si vive usted fuera de Cataluña o de Baleares, todavía suerte, porque hoy todavía podrá escaparse de reuniones familiares y podrá tirar de verduritas o de arroz blanco. Pero este jueves los catalanes tienen su cita con el canelón, que se inventó precisamente para reciclar todo lo que ha sido humanamente imposible comerse durante la Nochebuena y la Navidad. De hecho, estos son los días de las sobras o de cómo hacer el Tetris en la nevera para que te quepa tanto tupper y que luego no se te olvide que tienes ahí en el fondo no sé qué para comértelo antes de que se ponga malo, que eso da mucha rabia y además no está la cosa para tirar comida a la basura así como así. En fin, el caso es que estamos ya a 26 de diciembre, último jueves del año, y además de canelones en algunos puntos de España, hoy lo que toca es analizar las reacciones al discurso de Navidad del Rey, discurso que el día 25 queda un poco en barbecho por la festividad navideña, hasta que hoy la prensa retoma un poco el pulso y termina de poner el foco sobre las palabras del monarca y las reacciones que ha generado. La verdad es que el caso de España es curioso porque en otros países, para que el discurso del jefe del Estado dé que hablar o tenga profundidad, hace falta que el jefe del Estado diga algo muy gordo o dé una gran sorpresa. Sin ir más lejos, esta Navidad en Luxemburgo, un país tan pequeño como rico, en el que casi nunca pasa nada, el gran duque ha anunciado, así sin anestesia, que será el próximo 3 de octubre cuando diga hasta luego Mari Carmen y que abdique en beneficio de su hijo. Algo parecido a lo que ya hizo el año pasado la reina de Dinamarca, que también usó un mensaje de Navidad para dar ese bombazo. Aquí en España no, aquí solo hace falta que el doctor Felipe de Borbón nos expenda una receta en la que nos pide que nos pasemos por la farmacia a buscar un poquito de sentido común y otro poquito de sentido del deber, para que eso sea ya, no te voy a decir revolucionario, pero casi casi contracultural. Claro, el diagnóstico de los problemas de España es tan evidente que el mensaje del rey es llamativo de puro sencillo que es. Es decir, Dana, vivienda, inmigración y la necesidad de que la contienda política sea más serena. Tan solo 4 puntos, y sobre ninguno de ellos hizo tampoco una tesis doctoral especialmente farragosa, pero tocando la tecla adecuada de cada uno de esos asuntos, al rey le salió un discurso que ha dado que hablar. Y fíjense, el rey no necesitó una metáfora o una parábola extremadamente creativa, original o provocativa para dar en la diana, simplemente tuvo que verbalizar lo que opina seguramente una mayoría social de este país, y con eso pues le bastó para volver a hacer un discurso de esos que suenan a serio toque de atención, un toque de atención que tuvo a la Dana como columna vertebral del análisis de los problemas que tiene España, sobre todo porque la falta de previsión y la gestión posterior de la Dana condensan muchos de los males y de las cosas que se deben mejorar.
Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones, porque todas esas emociones, las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan, surgen de una misma raíz, la conciencia del bien común.
La Dana, decía el rey, nos obliga a sacar conclusiones y una de ellas es que en este país hace falta una mayor coordinación entre administraciones. El jefe del Estado no entró a valorar, lógicamente, si la España de las autonomías se nos ha ido o no un poco de las manos o si la partitocracia está colocando ya a demasiada gente sin nivel que solo está ahí por ser fiel a un partido. El rey no debe entrar en eso, pero sí denunció una evidencia. El solapamiento de administraciones no puede ser excusa para que al final ninguna haga su trabajo como es debido, porque cuando los políticos a cargo de las administraciones no se coordinan y el trabajo no se hace como es debido, lo que sale perdiendo es el bien común. Y esa fue una de las ideas fuerza que utilizó el rey en su discurso y que ya les digo, a pesar de ser tan sencilla y tan obvia, reclamada por el rey como la reclamó y estando el patio como está, suena paradójicamente a petición casi contracultural. Claro, la pregunta aquí es, ¿quién puede estar en contra del bien común, ¿no? Bueno, pues en un país en el que algunos se dedican a levantar muros contra la mitad de la sociedad española y otros utilizan la fuerza que les da la ley electoral para actuar como lobbies regionales que chantajean al gobierno para sacar tajada a costa del bien común, la defensa que hizo el rey del bien común resonó con fuerza. Precisamente, al hilo de eso, al hilo del bien común, el rey dejó caer otra reflexión que puede que sea de las más incisivas del discurso. Está bien que tengamos diversidad, la diversidad debe ser respetada, pero ojo, no a costa de negar el espacio compartido. Claro, esto a los nacionalistas les ha sentado fatal porque si hay algo que no quieren los indepes es que en España haya bien común y espacio compartido. Ellos trabajan día sí, día también, precisamente contra eso, contra el concepto de ser solidarios. Por eso es precisamente inaudito que el PSOE se haya convertido en su oficina de intereses en Madrid. Ahora bien, ¿dónde estuvo otra de las frases clave del discurso del rey? Pues siguiendo con la Dana como hilo conductor, si resulta urgente perseguir el bien común y eso se consigue con coordinación, la coordinación entre diferentes administraciones no es posible si sigue este nivel de ruido y de crispación que nos está dejando, en palabras del rey, la atronadora contienda política.
Por eso es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía.
Bueno, pues cuando un rey pide cosas tan sencillas como algo de serenidad para evitar la discordia, algo de coordinación para preservar el bien común, cuando dice cosas tan sensatas como que la inmigración no puede ser rechazada sin más, pero que hay que estar encima de su gestión responsable para evitar problemas sociales y de cohesión, cuando recuerda que la vivienda es un problema social de primera magnitud y que urge echar un capote a nuestros jóvenes, ¿qué partido con verdadera vocación de gobierno puede decir que no está básicamente de acuerdo? En principio se diría que ninguno, ¿verdad? Bueno, pues de ahí que PSOE y PP se hayan dado una tregua navideña para asegurar que sí, que respaldan el discurso del rey.
Manifestamos nuestra vocación de contribuir a la concordia. Solo a quienes rechazan el bien común, la solidaridad y la serenidad puede disgustarles un mensaje así.
Un llamamiento al que nos sumamos contra el ruido en el debate político. Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad.
Uno escucha a Cuca Gamarra y a Cristina Narbona y da la sensación de que los dos principales partidos de España se han apresurado a apoyar el discurso del rey, primero porque es un discurso de puro sentido común, pero también porque es la manera más sencilla de no darse por aludidos. Hombre, en el PSOE, conociendo al sanchismo, les va a faltar tiempo en cuanto pasen unas horas para decir, lo ves, el rey está en la línea de lo que pide Pedro Sánchez, que termine el tornado de crispación que provoca la oposición contra este pobre gobierno que no ha roto un plato nunca y tal y cual. Y ahí es cuando es fácil también imaginar al PP diciendo, hombre, no tengas tanta cara, que el que se está apropiando de todas las instituciones, dando la vuelta a la Constitución por la puerta de atrás, levantando muros argumentales y llamando facha a medio país, eres tú, que lo de la atronadora contienda política lo mismo va un poquito también por ti, que además eres el que está en el gobierno y tienes mayor responsabilidad si cabe. Y miren, lo cierto es que el PSOE lo tenía difícil para salir ahí y decir que no le ha gustado el discurso. De hecho, el discurso del rey, en principio, debería ser un discurso bastante, bastante admisible para la izquierda en general. Felipe VI ha hablado del bien común, de los servicios sociales. Reconoce que la economía tiene incluso algunos puntos fuertes y hasta ha criticado a quienes cuestionan el calentamiento climático. De hecho, puede que sea esa una de las cosas que no han gustado en Vox y que han hecho que el partido de Santiago Abascal haya preferido no valorar, ni para bien ni para mal, el discurso del jefe del Estado. Y en teoría, lo que no entusiasma a Vox no debería desagradar demasiado a la izquierda. Bueno, pues hete aquí que una de las cosas más exóticas que hemos tenido que contemplar en las últimas horas es que Sumar ha salido a la palestra para decir que el discurso del rey, pues que muy mal, porque está derechizado. Claro, y uno se pregunta, ¿qué le parece de derechas al partido de Yolanda Díaz? ¿El bien común? ¿El espacio compartido? ¿La coordinación? ¿Las ayudas para los afectados de la Dana? No sé, lo mismo le ha molestado la defensa de la Unión Europea o de la Constitución Española. O lo mismo el verdadero problema es que el rey ha hecho en su discurso una defensa explícita de la democracia liberal, ese sistema que ha garantizado las libertades y el progreso material durante décadas en todo Occidente y que empieza a estar cuestionado peligrosamente por los regímenes más violentos y los partidos más radicales. Seguramente va a ser eso, seguramente a Sumar no le ha gustado que el rey defienda nuestra actual democracia. Pero si a Sumar no le gusta la democracia liberal, entonces ¿qué le gusta? ¿La democracia iliberal? esos regímenes como el de Putin o el de Maduro, que fingen ser democracias con sus votaciones y sus cositas, pero que no lo son? Porque entonces lo mismo el problema no lo tiene el discurso del rey, lo mismo el problema lo tiene España teniendo en el gobierno a semejante socio de coalición y a semejantes partidos radicales pululando por ahí. Por eso es más necesario que nunca que los principales partidos, dentro de la necesaria competencia discursiva, sepan tender puentes, ni que sea en lo más fundamental. Acuérdense, la clase política española ya dio señales alarmantes cuando tuvimos que ir a Bruselas a hacer el canelo, a que nos hicieran de árbitro, para conseguir un acuerdo en torno al Poder Judicial. Pero ya lo de la DAN ha sido el remate, ha sido el momento en el que hemos tocado realmente fondo. Y el rey ha dado ese toque de atención con un discurso muy sencillo, pero que recoge el sentir de mucha gente. ¿Que no habló del Poder Judicial? Pues es que ya lo ha defendido en otros discursos. ¿Que no habló de la corrupción? Bueno, cabe recordar que el discurso del rey es supervisado por Moncloa y que los casos todavía están en fase de investigación. Algunos preferirán centrarse en si el rey se quedó corto o se pasó de largo en ese tipo de cuestiones, pero lo importante es que los problemas están ahí y más nos vale que le encontremos solución entre todos. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Belén Collado.
Herrera Incope.
El Papa Francisco ha pedido en su bendición Urbi et Orbi la paz en Oriente Próximo y en Ucrania. Que callen las armas, es lo que ha proclamado desde el balcón de la Basílica de San Pedro, donde también ha recordado a la comunidad cristiana de Líbano y Siria y ha pedido que el diálogo se abra camino en estas zonas. Precisamente en Siria, a esta hora termina el toque de queda que las nuevas autoridades del país habían establecido después de los últimos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los seguidores del antiguo régimen de Al-Assad, unos disturbios que se han cobrado al menos 6 muertos. Rusia investiga como posible ataque terrorista el hundimiento de un buque carguero en el mar Mediterráneo. Antes de ser evacuadas al puerto de Cartagena, la tripulación dice que se sintieron hasta 3 explosiones en la popa del barco. El naufragio ha dejado 2 muertos. Y de vuelta a España, 8 cayucos con al menos 387 migrantes llegan a Canarias el día de Navidad. Los 2 últimos han sido localizados al sur de la isla de Tenerife, pero también se han producido llegadas en Gran Canaria y en El Hierro. La gran mayoría de ellos habrían realizado una travesía de 4 días desde Mauritania.
En el partidazo de COPE, Boxing Day. Juan Torrejón, buenos días.
Buenos días, Sergio. No hay fútbol en nuestro país, pero sí en Inglaterra, donde se juegan hasta 8 partidos en el día de hoy, en una tradición que se lleva a cabo desde el año 1888. Hoy te destaco 2 partidos, el del Manchester City de Pep Guardiola, que juega contra el Everton y después de haber ganado tan solo uno de sus últimos 12 partidos entre todas las competiciones, y también el partido del Liverpool, que recibe en Anfield al Leicester City. En nuestro país, la noticia está en Vigo, donde Iago Aspas ha renovado con el Celta un año más y seguirá jugando en Balaídos hasta verano de 2026. El que regresa a casa es Carlos Corberán, que entrenará al Valencia hasta 2027. Y un poquito más arriba, en Barcelona, malas noticias para Hansi Flick, porque Ferran Torres se ha lesionado en el sóleo y estará 3 semanas de baja. Se pierde seguro el partido de Copa del Rey y llegará muy justo para la Supercopa de España.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Esta mañana se prevén nieblas densas en amplias zonas de la meseta norte, el entorno del Ebro y La Mancha. Hasta 6 comunidades se encuentran hoy en alerta amarilla por estas nieblas. Por lo demás, se esperan cielos despejados o con algunas nubes prácticamente en todo el país, salvo por alguna lluvia débil en el sur de Cataluña, en Castellón y en el Estrecho. Por la tarde podría caer también algo de agua en el este de Canarias, además de bajar las temperaturas. También bajan los termómetros en el norte y en el este de la península.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Leroy Merlin puedes hacer realidad tus proyectos por teléfono de forma cómoda y sin desplazamientos. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, suelos, puertas, incluso ventanas y toldos. Llama al 910 49 99 99 y recuerda que también puedes comprar en la web, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda web y app. ¡Feliz 2025!
Bueno, y Ángela Martialay, que se cuenta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad con retraso a todo el mundo, ¿eh? A los que no he podido felicitar o no le mando un WhatsApp, porque es que uno no llega a todo. En fin, es como el rey, Fernando Jáuregui, buenos días.
A mí no me has mandado un WhatsApp.
No, a ti no, pero claro, es que es eso, que dicen que el rey no dijo, es que el rey llega hasta donde llega, porque claro, es que el mensaje está súper
bien. Bueno, aprovechamos ahora para felicitarnos.
Hombre, claro que sí, hombre. Y ve Iturbido, que se cuenta, feliz Navidad, buenos días.
Feliz Navidad, buenos días, pues muy bien, todo en su lugar, que es bastante, pero bueno, pendientes de estas reacciones al discurso del rey.
Pues en eso estamos, ¿no? El día 26 es un día, decíamos, muy de comer canelón en determinados puntos de España, ¿eh? A los catalanes nos chiflan, y de darle vueltas al discurso de su majestad el rey el día de Navidad y las reacciones que suscita. En un primer titular, Ángela, ¿tú con qué te quedas?
Bueno, yo creo que fue un discurso muy medido, pero donde fue a lo mollar, a los principales problemas que tiene en este momento nuestro país. Y creo que no se dejó prácticamente nada en el tintero el jefe del Estado cuando habló de la Dana, por supuesto, lo primero, de unas víctimas mortales, pero también de la inmigración, del tema de la vivienda, de los jóvenes, y cuando apeló al consenso y la serenidad frente a la tremenda polarización que vive nuestro país. Yo creo que acertó Felipe VI en todas las alusiones que hizo en su discurso.
Vieito, primera aproximación.
Bueno, yo creo que el rey está en un momento de altísima aceptación popular y su credibilidad es enorme entre la población española, y coincido en un hecho, que es que él pidió básicamente que en lo esencial estuviésemos unidos. Y lo esencial es la unidad de España, es la defensa del bien común, del interés general, y sobre todo la referencia que hizo, muy velada, pero quien quiera entenderlo entiende, dice, oiga, cuando alguien se está ahogando no le pregunte a qué administración pertenece, hay que acudir a salvarlo y a rescatarlo, no a disputarse quién tiene la competencia. No lo dijo con tanta claridad, pero lo dijo.
La famosa coordinación, ¿no, Fernando? Esto de no perdamos el tiempo con quién es la competencia.
Exactamente, no, hombre, yo creo que lo que dijo el rey fue bastante sensato, en todos sus extremos. Sobre todo a mí me llamó la atención lo mismo que a todos los titulares de todos los periódicos, no lo de la lucha política legítima, pero a veces atronadora. Eso es un varapalo muy serio a toda la clase política, a toda, al gobierno y a la oposición. Me llama la atención, por supuesto, que ni uno solo de los socios del gobierno esté de acuerdo con ese discurso, y que el posible aliado del PP, Vox, tampoco. Esto nos tiene que hacer pensar.
Eso lo vamos a...
Y tiene que hacer pensar al PP y al PSOE, porque de ahí tiene que venir la regeneración, no de nosotros, evidente.
Ahora le damos una vuelta a esto y a más cosas, pero antes me vais a permitir un buen consejo de Línea Directa.
¿Sabías que esa pequeña marca en el parabrisas de tu coche puede suponer una rotura de la luna por los cambios de temperatura? Bueno, pues con Línea Directa puedes arreglarlo rápidamente. Solicita la reparación o sustitución de lunas a través de la app o de la web y accede a centros especializados en toda España. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y, desde luego, encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Hoy, en Día, prueba las cremas de queso untables Día Nuestra Alacena con un 21% de descuento. Por solo 1,49 la unidad. En tiendas y en día.es.
Un encuentro inesperado en un aeropuerto.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, no, si yo no trabajo aquí, señor. Yo soy David Bisbal.
Nos regala un momento inolvidable.
Entra en la Navidad en losaeropuertos.com y escucha la canción de Navidad de David Bisbal.
Aina, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Como todos los días hasta ahora, tenemos que hablar de economía con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, hoy nos fijamos en una cosa que tiene eso aquel. Sánchez aseguró, sí, en su balance anual que España ha mejorado un 70% sus indicadores económicos.
Pues sí, eso dijo. Y para que le cuadrara, pues hizo una cosa que fue recortar interesadamente el segmento temporal de análisis, porque si lo ampliamos, si ampliamos el diafragma, la cosa cambiaría, porque lo único que ha aumentado realmente es la recaudación fiscal. Los datos de la agencia tributaria muestran un incremento de ingresos por impuestos de 140.000 millones desde 2018, es decir, un 43% más, lo que dobla el crecimiento del PIB, que fue de un 21% acumulado. Y ojo con esto, porque si la recaudación fiscal crece mucho más, como es el caso, que el Producto Interior Bruto, significa que la carga impositiva está creciendo de manera desproporcionada, un desequilibrio que normalmente acaba ralentizando el crecimiento económico de un país a medio plazo. Es cuestión de tiempo.
Uh-huh. Y también se mostró como muy orgulloso de cómo llevamos los fondos europeos.
Sí, sí, bueno, fue como de bandera. Dijo que España lidera su implementación, lo hizo a partir de un término algo peculiar. Él dijo resolver millones. Con eso supongo que se refiere a que ya tiene resuelto, decidido, dónde quiere utilizar el dinero. Pero es que eso no se mide así, sino en porcentaje de ejecución. Y ese dato no lo remarcó porque ya dijimos aquí hace unos días que la cifra real es un desastre monumental. También dijo que la deuda pública se está reduciendo, cuando desde 2019 en realidad ha aumentado casi medio billón de euros. Habló de control de la inflación, cuando la pérdida de poder adquisitivo de los hogares españoles se ha reducido un 20% en esos 5 años. Habló de un país Disney que no se corresponde con que seamos el tercer país con mayor población en riesgo de pobreza de toda la Unión Europea o el segundo en pobreza infantil. No mencionó nada acerca de que la convergencia con Europa ha pasado del 93% al 88%, es decir, que a pesar de crecer más que nadie, que no digo que no, curiosamente cada vez somos más pobres con respecto al resto de socios. Pero Sergio, como poner en duda esos datos oficiales es desinformación, pues oye, hoy diremos que sí, que sí, que sí, que tranquilos, que vamos como un cuento.
Así que me quedo con eso, ¿no? Resolver millones. Ahora lo que se trata de resolver los problemas con esos millones.
Es muy curioso lo de resolver.
Es lo que le interesa al personal. En fin, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Atención, papá. Paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones. Y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el corazón del vino español, la familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero de familia Fernández Rivera, ofrece vinos modernos, frutales y muy expresivos. Un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Extraño suceso el que tuvo lugar el pasado domingo en Carabanchel. Una joven española de 24 años fue secuestrada por tres hombres que se hicieron pasar por policías, llevando puestos los chalecos reflectantes que usan los agentes y armas. La chica caminaba con su novio, también español de 24 años, por vía lusitana. Eran las 10:30 de la noche, salían de trabajar de una tetería cuando fueron abordados por estos falsos policías que salieron de un coche gritando que eran policías y portando armas de fuego. El chico logró huir, pero la chica fue introducida en el vehículo. Poco después llamaron al novio con el teléfono de la mujer pidiéndole un Rolex, una cadena de oro y dinero para su liberación. Una hora después dejaron a la chica en una gasolinera de Fuenlabrada sin que se pagara ningún rescate por ella. La chica se encuentra bien. Los secuestradores son de origen magrebí. La policía investiga el caso. De momento no hay detenidos. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Copes. Jueves 26 de diciembre, 4 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Queremos saber cómo se circula a estas horas por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, sí que seguimos teniendo una situación inmejorable. Muchos se lo deben estar pensando porque ni rastro de hora punta, muy poca circulación en general en todo el recorrido de M30, en cada una de las entradas y salidas, y también en principio muy poquita actividad en la zona centro de la capital. Pasen un buen día.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico muy denso en la carretera M40 y en el entorno de Hortaleza hacia la carretera A1, ya por un accidente ya resuelto en el que se ha provocado el corte del carril derecho. En estos momentos queda retirado el vehículo implicado en el accidente, pero mucha precaución porque van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones hacia la carretera de Burgos.
Son las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Jornada más bien soleada, con temperaturas agradables por la mañana, con 13 grados de máxima, y frías por la noche, con mínimas que se van a quedar en los 2 grados esta madrugada en el centro de la capital.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día y mientras duermes.
Pide tu cita en clínicaferrusbratos.com o en el 919-434-434. 3-4.
Los especialistas en implantes con poco hueso te ofrecen las noticias de Madrid.
Ya sabemos las macrofiestas que se han autorizado en la Comunidad de Madrid para Nochevieja. De momento ya hay 6 autorizadas que van a congregar a 9.000 personas en Ajalbir, Guadalís de la Sierra, Coveña y San Martín de Valdeiglesias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en Ftome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios Ftome o entra ya en ftomeocasión.com.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de Navidad? Bienvenidos a Jimmy's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Esta Navidad, la magia está en Jimmy's.
Con 4 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
No
sabía que hubieses vendido la tienda.
Nuevo dueño. Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted.
Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Chisu. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la enésima cesión de Sánchez a Puigdemont. Y esto lo contamos el otro día, pero es que tiene su miga y hoy el Tron se fija en ello. El exdirector de los Mossos, durante el 1 de octubre, consejero de Mercados y Competencia. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sigo dándole vueltas a uno de los nombramientos del año. Como de tapadillo, el gobierno nombra al que fuera director de los Mossos de Escuadra durante el golpe de Estado, el tal Pera Soler Campins, consejero de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Nacional, te lo juro. El tal Pera Soler ha pasado de los talibanes de Convergencia y alto cargo de Puigdemont, a consejero de la españolaza CNMC, eso sí, a 125.000 euros al año. Nos ha jodido, Pere. El autor de Los españoles me dan pena, España es un país de pandereta, o Las estructuras del Estado español en Cataluña son innecesarias, consejero de una comisión nacional española. Aquí el Pera también afirmó semanas antes del 1 de octubre que los Mossos facilitarían la celebración del referéndum. Y así fue. El nuevo consejero INDEPE catalán de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia cobrará 125.000 euros al año del Estado español hasta 2030. Sin despeinarse, porque tampoco va a currar mucho. 6 años, pobre Pérez, hasta cerca de 1 millón de euros de la España fascista, opresora e innecesaria. Otro héroe, INDEPE, comprado, claro, la pela es la pela, y otra humillación del gobierno para satisfacer a Puigdemont, eso sí, antes de la foto de Sánchez en Waterloo. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7 escuchamos la linterna de COPE. Un abrazo. Pues les decía que estamos aquí con Ángela Martialay, Fernando Jáuregui y Vieito Rubido. Vieito, yo, opresiones de estas de 125.000 euros al año, estas también las quiero yo, Ojalá sí. Todas las opresiones fueran igual.
Bueno, es que es un rasgo del independentismo en general, del nacionalismo también, que es estar siempre contra la idea de España, pero aprovecharse en todas sus oportunidades de lo que es el proyecto moderno de una España democrática, ¿no? España, más allá de claros oscuros que tiene en la actualidad, es un país extraordinario, un país bien organizado y un país que, como todos, susceptible de mejora, pero donde merece la pena vivir. Y los independentistas, en realidad, dicen no querer estar con España, pero bien que se aprovechan de ella.
Un gran país, dijo el rey en Navidad. Fernando, de lo dicho por el rey, ¿hay algo más que quieras apuntar, más allá de esas ideas clave que son de puro sentido común y que llaman la atención por eso? Es decir, claro, que un discurso tan sencillo de 15 minutos, con cosas tan que en otro país no llamaría la atención, que aquí genere tanto revuelo, tanto comentario, posiblemente ahí es donde está la señal de que aquí algo pasa, ¿no?
Fíjate, solamente que haya una polémica en torno al término bien común, caray, a mí me deja muy sorprendido, porque el bien común es algo que el común de los mortales debería querer, ¿no? Es lógico. Pues la polémica se ha centrado precisamente en la palabra bien común, como si el rey hubiese descubierto la pólvora con eso. El rey lo único que estaba haciendo era poner eso sobre el tapete, cuestiones que yo creo que cantan en este país por su escasez. Es decir, o por su extraabundancia, sobreabundancia, el ruido atronador y la escasez de sentido del bien común o de sentido del Estado. Bueno, me parece que si las dos fuerzas mayoritarias, después, antes yo he dicho que era muy sorprendente, o no era tan sorprendente, porque ocurre todos los años, que los partidos extremos, esta vez Vox se ha unido a los partidos extremos, no hayan asumido el discurso del rey, o incluso lo hayan atacado. Vox no lo ha atacado, pero ha estado en silencio, ¿no? Esto debe hacer pensar muy seriamente al PP y al PSOE en que hay que forjar unas nuevas bases de convivencia política en este país. Pero es que es urgente, porque es que realmente empieza a ser clamoroso. El discurso del rey fue un varapalo en toda regla, ¿eh? Lo que pasa es que fue un varapalo, como siempre hace el rey, muy prudente, él es muy cauto, pero a mí me pareció que es un tema que conviene que nos pongamos a pensar. Y oye, una cosa sobre lo que ha dicho Víctor Rubido. A mí, sinceramente, no me parece mal que dentro del sentido del Estado se dé cabida también a personajes independentistas catalanes.
No, a mí no tampoco.
Sí, no, pero si es que eso se viene haciendo desde los años de la transición. Lo que pasa es que ha habido una deslealtad tan grande, acompañada de
delitos. Oye, pero si las lealtades...
subrayar la falta de coherencia que este es una mierda de país.
Eso sí, pero si las lealtades se pueden engrasar, oye, pues mira, ¿qué quieres que te diga? No me parece tan malo que le vamos a hacer.
Pero las cuotas catalanas en las instituciones siempre se han respetado. Y de hecho este señor va ahí por ser una cuota catalana.
Pues estoy diciendo que no me parece tan criticable. Aunque este señor no me gusta, pues claro que no me gusta, como me va a gustar, pero simplemente digo que esto también, perdona un segundo, Víctor, esto también se incluye dentro de lo que puede ser el mensaje del rey. Es que ese mensaje de conciliación va para todas las tierras y gentes y partidos políticos, evidentemente,
a mí que todos se comprometan en el gobierno de España no me parece mal. Puyol lo evitó siempre porque se lo ofrecieron distintos gobiernos.
No, tanto Puyol fue el causante de toda la desgracia.
Tanto tanto UCD en su día, Suárez, como Felipe González después, le ofrecieron carteras, incluso carteras tan...
Una vicepresidencia del gobierno, querido.
Exactamente, y presidencia del Senado, etcétera, etcétera. Pero no, nunca se quisieron comprometer en el gobierno de España. Yo lo único que quería poner de relieve, subrayar, es el hecho de que el discurso de estar siempre denigrando la idea de España y, sin embargo, no renunciar pues a las canonjías que se les ofrecen, porque como muy bien decía Ángel Expósito, tampoco es que este cargo le vaya a dar mucho trabajo a este hombre, ¿eh? Va a cobrar 120.000 euros prácticamente por ir dos o tres veces al mes y decir que sí a lo que...
Sí, como que no recoger la fresa.
A otros los hacen consejeros de radio televisión, ¿sabes? También.
Sí, no, sí. Eso
pero vamos, que a mí me parece muy bien, a todo lo contrario, cuanto más catalanes y vascos estén comprometidos en el proyecto común de una España moderna, me parece estupendo. Dicho sea de paso, es lo que históricamente ocurrió, sobre todo hubo muchos vascos en lo que fue la historia de este país, jugando un papel determinante. O sea, que a mí todo eso me parece estupendo.
Bueno, y digo yo,
pero
si estamos...
no está de más señalarlo.
Sí, no, que el personaje en concreto... ¿No teníais otro que no hubiese dicho que los españoles somos todos, que damos pena a todos para ponerlo aquí? Pero bueno,
además como si él fuera vietnamita, vamos.
Seguro que ha cambiado de opinión.
Ya digo yo... ayúdame un poco, Ángela. Si estamos todos de acuerdo en que el bien común es bueno y el espacio compartido es bueno y la coordinación de administraciones es buena, entonces, ¿por qué hay partidos que les ha gustado tan poco el discurso del rey? O sea, estamos en el punto en que ya que el rey haga una defensa de la democracia liberal, eso ya es pasarse mucho por parte del rey, eso es una ofensa. ¿Hemos llegado a ese punto?
Yo creo que hay formaciones políticas que nunca le van a reconocer al jefe del Estado su buen hacer. Haga Felipe VI lo que haga, como por ejemplo Sumar o Podemos. Me extraña más que Vox no haya querido hacer referencia ni valorar el discurso del monarca. Pero bueno, yo creo que Felipe VI ha estado muy medido, pero muy certero. Más allá del interés común, que yo creo que es la sensación que muchas veces los ciudadanos tenemos de que quienes nos gobiernan no están velando por ese interés común, sino por un interés partidista o particular. Creo que el rey dijo cosas que eran claras críticas al momento actual en el que vivimos. Por ejemplo, cuando dijo que había que cultivar el espíritu de consenso para fortalecer las instituciones. Y lo dice en un momento en el que las instituciones en nuestro país están viviendo una colonización extrema. Cuando dijo también y aludió que eso es un caballo de batalla a la Constitución como la gran referencia de la democracia, cuando sabemos que el gobierno se sustenta en fuerzas políticas en el Parlamento que quieren precisamente cargarse la Constitución de todos. Cuando apeló a la serenidad, al diálogo, como decía antes Fernando, cuando hizo esa crítica a la contienda política atronadora. Yo creo que fue un discurso donde se fue a los principales problemas que tenemos en la actualidad. ¿Y por qué no hay siquiera acuerdo entre las formaciones políticas sobre lo que dijo Felipe VI? Yo creo que en primer lugar, porque de hecho antes yo creo que hay fuerzas políticas que nunca, partidos que nunca van a alabar lo que haga el rey. Pero también porque es significativo la división constante y continua que tenemos en nuestra clase política. A mí no me parece normal que el presidente del gobierno y el líder de la oposición lleven un año sin hablar. Un año. Me parece que es un síntoma de la mala salud que tiene en estos momentos nuestra democracia.
No, pero yo creo que eso está claro quién es el responsable, porque yo creo que el jefe de la oposición, si lo cita el señor Sánchez en Moncloa, irá, ¿no? Aunque tiene un margen de libertad para decirle que no, pero hasta donde recordamos, yo creo que Feijóo suele ir a, como en su día, Aznar con Felipe o como en su día Rajoy con Zapatero, ¿no?
Yo no digo quién tiene o no la culpa, Vieito, no, sino el mal síntoma que es, pero, el mal signo que no que yo, hayan hablado en un año.
Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que dices y en general con el hecho de que es lamentable el ambiente político que se vive en España. Es curioso porque muchos votantes del PP y mucha base sociológica del Partido Popular le reprocha al Partido Popular ser demasiado débil, no hacer una oposición más dura. Y otros, sin embargo, creen, hombre, mira qué duro es. Es que efectivamente cuando tú estás, el que está en el poder es el que tiene la iniciativa política en democracia.
O tiene un punto de responsabilidad mayor.
Y por tanto, la radicalización de la vida política en España ha venido, yo creo, muy, muy de la mano de un gobierno que ha consensuado muy poco con la oposición, que no ha contado con el primer partido de la oposición para ningún gran acuerdo, salvo para aquellas cosas que le convienen a él, y que ha centrado su debilidad parlamentaria en unos apoyos espurios con cuatro partidos que no creen
en el país. Yo creo que la crítica al PP dentro del propio PP, o por lo menos tal y como yo intento escucharla, se refiere a la poca eficacia de la oposición y a algunos errores puntuales, ¿eh? O sea, por ejemplo, lo de combatir la designación de Teresa Rivera cuando todo el mundo sabía que en las instancias europeas la iban a aprobar, pues fue un error, desde mi punto de vista, bastante grande. Yo creo que, a ver, hemos tenido un año 2024, tan desastroso, tan catastrófico, que yo lo llamaría el año del forajido. Todo el año dominado por este señor que está ahí, que decide nuestro destino, decide el destino del gobierno.
Pero eso tiene un responsable.
Perdona, sí, yo te estoy...
Un solo responsable, se llama Sánchez.
Tiene un responsable más que otros. Yo creo que, a ver, yo sinceramente tengo algunas críticas a la labor de la oposición, sinceramente te lo digo, no quiero... tengo muchas más críticas a la labor del gobierno, obviamente, pero tengo algunas críticas a la labor de la oposición. Pero en cualquier caso, lo único que estoy diciendo, Víctor, es que hemos tenido un año 24 absolutamente increíble, en el que se han producido cosas tan increíbles como la fuga de este señor, que ahora mismo es pues el año del forajido, ya lo digo. Es que ahora vamos a ir a ver, en plan de ir en un viaje humillante, que el propio presidente del gobierno despidió su curso político reconociendo que ese viaje lo iba a hacer. No sé si preparado, como dice Juan Fernández Miranda hoy, que tiene muy buenas fuentes siempre, no sé si preparado para encontrarse en Estrasburgo, en Luxemburgo, en Bruselas.
De momento Puigdemont ha dicho que en la Eurocámara, que sería dentro de la obscenidad, pero, lo fíjate, menos obsceno, ha dicho que no.
Pero fíjate, Sergio.
No se lo pone encima, no se lo pone fácil.
Es él el que, además de exigir la foto, porque dice que no es cuestión de foto, claro que es, creo que ha exigido la foto textualmente, además de exigir la foto, exige dónde se produce la foto. Es decir, no, en la Eurocámara, que podría ser tener hasta cierto sentido, no, hombre, yo que el año se haya despedido con el presidente del gobierno de la cuarta potencia europea, diciendo que se va a entrevistar con un tipo que no podría entrar en este país porque lo detendrían,
Bueno, que últimamente no va ni a Francia, lleva tiempo sin ir a Francia porque cree que le pueden
enganchar. ¿Y por qué es un delincuente? Es que me parece, ¿qué queréis que os diga? Claro, desde ese punto de vista, yo podría decir incluso que el mensaje del rey fue incluso demasiado suave.
Ya, pero todos los procesos tienen un principio. El principio de este proceso de deterioro actual, el actual, tiene que ver con un señor que pierde las elecciones y que no se resigna a ello, y que efectivamente el juego en las leyes en este país, los reglamentos le permiten formar una mayoría con cuatro partidos, cinco si se incluye el BNG, pero solo tiene un escaño, cinco partidos que en sí los cinco suman apenas 1,5 millones de votos, y los cinco están condicionando el discurrir de la inmensa mayoría de España, y los cinco tienen como denominador común no creer en España.
Pero estamos de acuerdo, o sea, eso no lo está discutiendo
ya,
nadie.
Ya, no, si yo no pretendo
discutir. Sí, pero
discutir
condiciona
eso.
Estoy constantemente la
política que el origen,
española.
El principio, o sea, todo esto, perdonad, es filosofía pura, todo tiene un principio. El principio de esta inestabilidad, de esta legislatura, está en el empeño de Sánchez de gobernar a toda costa con cinco partidos que no creen en la democracia española. Y ese es todo el problema. A partir de ahí, efectivamente, todo se desmadra en formas, en iniciativas lamentables, en un gobierno que no toma ni una sola iniciativa para el bien común, que es que efectivamente es que ha gobernado básicamente para mantenerse.
Y
no
luego
está gobernando
actitud,
con un proyecto de España, para un proyecto de futuro. Le falta proyecto de futuro.
A mí me
le
parece,
falta ideología.
Además, que el gobierno tiene una actitud muy hipócrita cuando critica ese ruido constante, esa polarización y el eje vertebrador de las políticas que está llevando a cabo Pedro Sánchez y que ha utilizado para llegar al Palacio de la Moncloa sin ganar las elecciones, es precisamente esa extrema derecha, agitar constantemente esa polarización, esa extrema derecha, donde no reconoce prácticamente a la mitad del país, que no tienen que ser fuerzas extremas ni ultras, cuando la política de Sánchez, el eje principal, es esa polarización de la que ahora el Partido Socialista se queja. Me parece una actitud de verdad muy hipócrita.
Bueno, lo decía Fernando antes, ¿no? Dice, bueno, ante el panorama de cómo han reaccionado determinados partidos por acción o por omisión al discurso del rey, PP y PSOE deberían llegar a la conclusión de, oye, con esto que hay alrededor, pongámonos de acuerdo tú y yo.
Nosotros,
pero claro, es que lo que hace el PSOE es decir, precisamente porque estos son como son, yo tengo la opción de, cuadrando el círculo con esta gente, clavarme aquí en el poder sin edie. Y eso es lo que estamos.
Fíjate que si tú haces un análisis de la mayor parte de los titulares que hacen los periódicos estos días, después de ante las reacciones que ha provocado el discurso del rey, la mayor parte de los titulares dicen oídos sordos de los partidos o no se dan por aludidos ante las críticas del rey. Bueno, esto yo creo que a ellos les debe hacer meditar. Es que el discurso del rey fue un varapalo a todos, Gaito, a todos, no solamente al gobierno. Seguramente el gobierno tiene la mayor carga de responsabilidad
yo no
en
he
esto.
Dicho, yo,
pero fue un malapalo a todos.
No he dicho semejante cosa. Yo lo digo.
No, sí, yo lo digo. Yo lo
no,
digo.
Yo,
no digo
ya,
lo que
ya, pero que yo no he dicho cuando me dices, se lo ha dicho a todos. No, yo no he dicho semejante cosa. Yo lo que digo es que el principio de todo esto está en un señor que no acepta su derrota electoral y que hace un gran pacto, un pacto espurio, con cinco
hay
partidos.
Hay algo peor que eso, Víctor, si me
que
permites.
No creen que no creen en España, que hay, además lo tienen en sus principios, en sus estatutos, y que dos de ellos, que son Esquerra y Junts, no solo es que no crean, es que intentaron perpetrar un delito de golpe de Estado.
Bueno, que hay algo peor que eso, Víctor, es que el jefe del gobierno lo que está haciendo es decir que él ganó esas elecciones. Que, por cierto, lo voy a decir una vez más. Yo lo digo y luego esto nunca tiene consecuencias, pero a mí me parece que debería tenerlas. Las convocó de manera inconstitucional, sin atenerse al artículo 115 de la Constitución, que dice que tiene que consultar a sus ministros antes de dar ese paso, y no consultó a ni un solo ministro. Cosa que sabemos todos, por otra parte, y que además queda reflejado en el propio libro de Sánchez, o sea que no me estoy inventando nada. A partir de ahí, aquí nunca pasa nada, Víctor. Eso es lo malo, que aquí nunca pasa nada. Y por eso, a eso me refiero también un poco a la labor de la oposición. Que es que yo creo que tenemos derecho a pedir una oposición un poco más resolutiva en algunas cosas y un poco menos verbalizante en otras. Es decir, un poco menos gritos y más nueces, si se puede decir eso así. Naturalmente, oye, con la crítica la pongo en su 90%, si tú quieres, en la acción del gobierno, que insisto, el otro día el señor Sánchez, anticipándose, por cierto, al mensaje del rey, cosa que nunca había ocurrido, dicho sea de paso, el señor Sánchez coló una serie de falsedades bastante gordas en su rueda de prensa final, entre otras cosas decir que había ganado las elecciones, entre otras cosas decir que existe una coalición entre el PP y Vox, que no existe en estos momentos. Entre otras cosas, bueno, decir que hay una amnistía política, que ya veremos a ver qué significa el triunfo de la amnistía política. Vamos a ver, esa va a ser una de las claves de 2025. O sea, quiero decir que yo, Víctor, comparto tus críticas, pero digo, creo que un poco de poner el foco en la oposición diciendo, claro, hombre, a lo mejor hay que hacer otra cosa, en fin.
Y digo yo, por buscarle un poco las vueltas al discurso del rey y tratar de meternos en la cabeza de quienes están más decepcionados con las palabras del jefe del Estado. Dicen algunos, es que no ha dicho nada del Poder Judicial con toda la deriva populista que ha habido este 2024 con el lawfare y todo esto, y además tampoco ha hecho ninguna mención a la corrupción, cuando es el tema de portada día sí y día también desde hace mucho tiempo. ¿Esto cómo lo ves, Beito?
Bueno, hay que saber qué grado de intervención tuvo la Moncloa. Como sabéis, los discursos del rey tienen que pasar por la Moncloa. Y yo creo que, no lo sé, o sea, digo por delante que no tengo ninguna información fehaciente, pero tengo, no sé, la inquietud periodística de que qué grado de intervención ha podido tener la Moncloa en la reacción final, o qué grado de autocontrol desde Zarzuela, es decir, desde el entorno del rey, han tenido para no irritar a la Moncloa, que, por otro lado, es que el rey está ahora mismo en uno de los momentos de mayor valoración popular. Es decir, la corona, la institución de la corona y el rey Felipe VI están en uno de los momentos de la propia reina Leticia, de mayor aceptación entre la ciudadanía y de popularidad. Y no sé qué grado también ha habido por parte del propio entorno de Felipe VI, decir, bueno, no irritemos en exceso a un gobierno que se ha demostrado, ha sido el gobierno más hostil a la propia figura del rey a lo largo de todos estos años. Solo hay que ver un detalle, y es cómo ha sido la agenda internacional de Felipe VI este año que está terminando, 24, que es prácticamente nula, salvo tres o cuatro viajes. Y
los viajes que ha habido, algunos sin el acompañamiento pertinente y siempre con ese tipo de polémicas.
Y también la recepción aquí, recibimientos aquí de grandes mandatarios, creo que en el 24 no se recibió a nadie. O sea, del nivel de jefe de Estado, con las clásicas cenas en el Palacio Real, los actos culturales y en fin, y los encuentros bilaterales que se dan en este tipo de cumbres. No ha habido ninguno. ¿Por qué? Bueno, eso lo marca el gobierno, eso lo hace el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo, supongo, la tutela y dirección del presidente del gobierno. Por eso, esas dos cuestiones, que yo estoy absolutamente de acuerdo, que son palpitantes, una, el acoso a los jueces, y otra, los casos de corrupción. Estamos en uno de los momentos de mayor escándalos de corrupción que recordamos, que tocan además muy de cerca al gobierno y al propio presidente del gobierno, pues no fueron abultados en el discurso. Pero a lo mejor tampoco era el momento. Además, hay que decir que la altura de la expresión formal del discurso suele siempre evitar ese tipo de cuestiones.
¿Vas a decir,
yo,
Ángela?
Sí, yo creo que en el tema de la corrupción es lógico, en cierto modo, que el rey no haya decidido hacer hincapié. ¿Por qué? Bueno, porque estamos con grandes casos y escándalos de corrupción, pero que están en fase de instrucción, y todo el mundo es inocente hasta que haya una sentencia condenatoria firme. Y creo que el jefe del Estado ahí puede tener un paraguas de decir, miren, hasta que aquí no haya más avanzado estas investigaciones, aunque hay una preocupación ciudadana por la corrupción, no voy a entrar en este tema. Sin embargo, yo sí le reprocho más que no haya hecho la defensa del Poder Judicial, porque el Poder Judicial está siendo atacado por los otros dos poderes del Estado. Y ha sido dique de contención en nuestro país, por desgracia, en los últimos años, con los acontecimientos que hemos vivido, frente a quienes no creían en nuestra democracia. Y yo sí que creo que ahí faltó un guiño, porque los jueces se sienten muy desamparados en muchas ocasiones frente a los ataques que reciben del gobierno y de los partidos políticos por parte del jefe del Estado. Creo que eso no hubiese hecho de menos a nadie, y sí hubiese sido reconfortante para una parte de para quienes integran el tercer poder del Estado.
Uh-huh. Termino con tu reflexión, Fernando.
Vamos a ver, primero de todo, siempre hay un debate cada año sobre hasta qué punto ha intervenido la Moncloa en el discurso de la zarzuela. Yo creo que la Moncloa lo conoce con antelación, por supuesto, pero creo que no lo censura ni lo interviene, hasta donde yo sé. Otra cosa es que también Camilo Vilariño, el nuevo jefe de la Casa del Rey, tiene que marcar sus propios modos y sus propias improntas, que todavía no se le notan mucho, pero con respecto a lo que fue Jaime Alfonsín, ¿no? Y tercero, yo no creo que el gobierno, Víctor, sea hostil hacia la monarquía, sino torpe. Es torpe y egoísta. Y luego está Álvarez, que es torpe y egoísta también, y marca sus propias improntas en exteriores. El problema del gobierno no es su hostilidad hacia la figura del rey o hacia la corona, que ya sabemos que el PSOE no tiene ningún entusiasmo por la corona, pero eso es otra cuestión. Es el problema son los socios. Es que los socios, es muy complicado estar gobernando con unos socios, especialmente me refiero ahora a Sumar, con unos socios que te están repudiando nada menos que la forma del Estado. Este es muy complicado. Y esto nos tiene que hacer pensar en la profunda anomalía que vivimos. Por eso digo que es que el discurso del rey de alguna manera sirve para que nosotros mismos, incluso en sus deficiencias y carencias, estoy de acuerdo con Ángela en que una pequeña defensa de los jueces podía haber hecho, tampoco pasaba nada, hombre, pero para que nos sirva a nosotros incluso con los comentarios para ir fijando posiciones de cara al año que viene. Hay que corregir tantas anomalías que es que realmente aquí lo que se impone son unas elecciones generales cuanto antes, eso es verdad, pero que esas anomalías han quedado reflejadas en el discurso del rey, más o menos implícitamente, naturalmente. Naturalmente.
Bueno, pues aquí lo dejamos de momento con el discurso del rey, que ha sonado un poco, pues eso, ¿no? A toque de atención a la clase política y de una manera en la que parece que el rey se ha puesto del lado de la ciudadanía, como diciéndole al ciudadano, más que al político, lo ha dicho al ciudadano, a ver si estos espabilan, porque he estado contigo en Valencia, por ejemplo, y estamos de acuerdo en lo que falla, porque es obvio, por otra parte. Pero bueno, lo que digo, dejamos aquí un poco el asunto del rey y vamos a mirar fuera de España, que están pasando muchas cosas y son importantes y van a tener repercusión en el año 2025. Va a ser en un segundito, pero antes, Tony, oye, en estas fechas, regalar las zapatillas Atom by Fluchos es regalar libertad.
Las zapatillas Atom by Fluchos son ideales para el running, para tus rutinas, para pilates, para caminar a tu aire, pero siempre cómodamente. Sus suelas ligeras y flexibles amortiguan la pisada. Y, oye, ¿y qué colores? Colores atrevidos, elegantes, divertidos. Y sus diseños sport llaman poderosamente la atención. Por eso esta Navidad libera tus pies. Atom by Fluchos, las tienes en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poly con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad. Auriculares y soluciones de videoconferencia Poly, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poly, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poly, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre.
Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Proyecto AICP.com, dignificando el valioso trabajo de cuidar.
Es una responsabilidad compartida. Familias, profesionales y sociedad, impulsemos juntos un modelo de cuidados más justo y comunitario.
Este 2025 nos cuidamos en plural.
Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven, ahorra más. Lo tenemos todo preparado para ti con el langostino cocido gordo por 9,99 euros el kilo. Ahorra más. Preparados para tu Navidad.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer.